El radio de Richard Dix.
El lector en tal necesita la mirada de un profesional.
Hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes. Bueno, pues una de las fuentes nos lo niega.
Tú no puedes difundir una información que no esté contrastada por tres fuentes.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho.
Diferenciando los rumores o las informaciones que no están contrastadas de lo que es verdad.
En estos momentos aplico la intuición. Desconozco la información.
En el caso es que a mí me da igual, si voy a decir una cosa y luego la contraria.
Más no puedo decir porque no tengo los datos de la información.
Este mercado de fichajes que yo creo que es más filfa que otra cosa, pero bueno, hay que estar entretenido con algo.
Es verdad que a veces en la prensa no tenemos siempre la información buena.
El periodismo a veces va más rápido que la realidad.
A fuerza de repetir una cosa, la gente se la acaba creyendo.
Creo que hemos convertido ya todo en chiringuito. Antes había una cosa que era periodismo deportivo y ahora es forofismo deportivo.
El radio de Richard Dix.
Bueno, es el momento de comenzar una nueva semana del radio con este programa 2039, porque hoy es lunes 22 de marzo del año 2021. Ayer, el Atlético de Madrid ganó por 1-0 al Alavés en el Wanda Metropolitano, victoria que bien pudo haber sido un empate si Jan Oblak no detiene un penalti lanzado en el minuto 85 por Joselu. En el lanzamiento de ese penalti, varios futbolistas del Atlético de Madrid entraron en el área, algo que no está permitido reglamentariamente, pero el penalti no se repitió. A diferencia, por ejemplo, de aquel que detuvo Thibaut Courtois en Valencia, porque un futbolista del Madrid, creo que recordar que era Lucas Vázquez, estaba pisando la raya del área. Y la raya del área pertenecía al área, ergo había entrado y había que repetir el penalti. Así lo explicaba el trompetero equilibrista anoche en tiempo de juego.
Si no lo ve el árbitro, salvo que el atacante o el defensor tomen partido de esa pelota, que no ha sido el caso porque ha salido fuera, el VAR no puede entrar.
Ah, bueno, entonces el VAR está fumando.
Y en Valencia sí intervino. Por tanto, por eso mandó a Gil Manzano al monitor para que lo viera. Esa es la diferencia entre una jugada y otra. Por tanto,
Auto,
sí
estaba yo en una jugada y otra. Estando tú, tengo yo que dar la cara aquí.
¡Mangazo!
No, Santi, que esa es la diferencia, porque Tomás Guas, mi querido Tomás, ha preguntado que cuál es la diferencia, pues ya se la hemos explicado.
Ah, pues nada, estupendo, hombre,
otra cosa es que nos guste o no nos guste.
Mangazo.
Bueno, pero tenía que haberlo visto el árbitro, el juez de línea, entonces, ¿no? Está mal arbitrada la jugada.
Estaba fumando.
Más bien el árbitro, pero bueno, si miras la foto de donde está el árbitro y el árbitro está mirando al punto de penalti, pues chico, no ha visto que por un poco ha entrado.
Bueno, hay muchos penaltis que se invade la zona y no se dejan de...
Pero, perdón, de ¿me habéis contestado? Buenos. ¿Se tenía que repetir o no?
Pero no lo acabas de escuchar.
Si lo ve el árbitro que está en el campo, sí.
El problema del trompetero equilibrista es que cuenta las cosas a medias. El problema de aquel penalti repetido en Valencia es que entra un jugador del equipo valencianista en el área antes de que se lance el penalti y ese que en el rechace consigue marcar gol. Y claro, como también al mismo tiempo había pisado el área un futbolista del Real Madrid, por eso se manda a repetir y por eso entra el VAR. Porque había entrado un jugador de Valencia que se aprovecha del rechace en la jugada. Claro, aquí el VAR no podía entrar porque ningún futbolista se aprovechó del despeje a córner de Jan Oblak. Pero en cualquier caso, aunque no entre el VAR, sí es responsabilidad del árbitro mandar repetir si hay jugadores 3, 4, 5 que entran antes de tiempo en el área. Pero ya veis, aquí todo se puede explicar. Ah, y por cierto, ya que estaban hablando de la parada de Jan Oblak, ya que estaban hablando de grandes porteros que militan en la Liga Española, pues escuchad lo que dijo Paco González y la respuesta que no tenía nada que ver con el asunto de Jorge Javier Castaño. único que ha metido goles ha sido Bono, los demás una bacala.
De este penalti,
y el del Betis,
de
escucha, este penalti, una cosa, que la gente habla de lo de Bono, sí. Que tal, no sé si Vinicius hubiera metido el gol de Bono ayer, ¿eh?
No, por supuesto que no.
Faltón.
No, pero Vinicius
digo,
está para meter
digo
gol.
En serio,
no me molestéis.
Es que,
pero si falló está para ver espectáculo. Con el pecho.
Pero, ¿qué hizo Vinicius con el pecho ayer?
Claro, falló, o sea, uno debajo de los palos con el pecho. Era más fácil esa.
En el sorteo de los cuartos de final de la Champions, al Madrid el pasado viernes le correspondió el Liverpool. Y sobre la Champions y la Liga, esto decía Mr. Chip en el transistor de Onda Cero.
En la Liga es inferior al Barça y al Atlético Madrid. Entonces, lo normal es que el Madrid no gane la Liga.
Vamos a ver una cosa. La
Champions pues le quedan 5 partidos.
Y por eso el Madrid debería olvidarse de la Liga y centrarse simplemente todo en la Champions. Escuchemos otro audio de este fino analista deportivo.
Si tú sigues con la movida esta de Casemiro, Kroos, Modri, Benzema, Ramos, bla, bla, en todos los partidos, al final vas a acabar palmando.
El radio de Richard Dis.
Estamos acostumbrados a que los equipos que se enfrentan al Real Madrid, incluso los grandes equipos, en cuanto son el rival, por ejemplo en este caso el Liverpool, en octavos de final de la Champions, pues ya no sean tan buenos, no del todo malos, pero no tan buenos como antes se decía. O es que tienen muchísimos problemas, tremendos problemas. Escuchad, por ejemplo, lo que decía en la madrugada del viernes al sábado Miguel Venegas en Onda Cero.
Yo me fui a mi casa a cuidar de mi hijo en Navidades y el Liverpool era líder de la Liga, de la Premier. Era líder. Y ahora le saca 25 puntos el City. Que es una locura. O sea,
fíjate,
el Liverpool,
fíjate cómo está el equipo.
Claro, el Liverpool está en un momento de absoluto depresión, pero depresión total. Porque todo lo que ha podido salir mal, le ha salido mal.
Vamos, que no es el Liverpool Fútbol Club, sino el rigor de las desdichas Fútbol Club. Comenzando desde la defensa.
Lo de los centrales, que es lo más claro de todo. Primero, el jugador más importante de Liverpool es Van Dijk. Se lesiona para toda la temporada. Segundo, los otros dos centrales que le acompañaban habitualmente, que se turnaban, Gómez y Matip, también se lesionan. Tienen que fichar un central, que es Kabak, que no es un buen central. Y además le tienen que acompañar o de Fabinho, cuando puede, o de Phillips, que es un canterano. No están a un nivel de Champions, lógicamente.
Por lo visto, el Real Madrid no ha tenido lesiones apenas a lo largo de este curso futbolístico, ni tampoco ha tenido que viajar, por ejemplo, a Bérgamo para jugar contra el Atalanta con cuatro chavales del Castilla, y no se ha pasado toda la temporada sin una de sus grandes, al menos teóricamente, estrellas, como es Eden Hazard. Y hablando de grandes estrellas, en el Liverpool podríamos destacar, por ejemplo, a Salah y a Sadio Mané. Bueno, pues escuchad lo que sucede según Miguel Venegas.
Las dos estrellas del equipo, bueno, Firmino también se lesiona. Las dos estrellas del equipo, Sadio Mané y Salah, se evitan en el campo. Que es algo muy fuerte, pero es que es real. Si os fijáis en un partido de verdad, hasta que el partido no se pone de verdad muy acuciante, no se pasa en la pelota prácticamente. Y Salah todavía está manteniendo los números goleadores, pero Mané no. Y eso todo lo hace más difícil.
De hecho, para Miguel Venegas, de los tres equipos ingleses que están en octavos de final, el más asequible de los tres, City, Chelsea y Liverpool, es precisamente el Liverpool de Klopp.
En estas circunstancias, el Madrid no es que esté para tirar cohetes. Yo te digo que, es que si el Madrid juega como jugó el otro día contra el Atalanta, lo más probable es que pierda contra el Liverpool. Pero yo creo que dentro de lo que había, yo estoy un poco con Valdano y con lo que decía Edu Pidal, que dentro de lo que había, incluso el Chelsea me parece más complicado ahora, dadas las circunstancias y para el Madrid. Porque el Chelsea es muy difícil meterle un gol y el Madrid tiene problemas para hacer gol. Y el Liverpool, si algo tiene de malo en cualquier partido, es que te puede hacer un regalo. Cuando no está Van Dijk este año, te puede hacer un regalo.
Pero no solo hay problemas deportivos en el Liverpool, no. Ya os he dicho que este es el rigor de las desdichas Fútbol Club.
Y luego además han tenido problemas personales muy graves, ¿no? A Klopp se le murió el padre por el coronavirus hace unos meses. Hace un mes el padre de Alisson, el portero, se murió nadando en Uruguay. En Brasil, perdón. Bueno, no sé si en Brasil o en Uruguay, da igual. Pero vamos, una trágica muerte repentina. Y todo lo que ha podido pasar mal en Liverpool ha pasado. Y claro, en dos meses han perdido una cantidad de puntos que es un escándalo.
Bueno, pues ya sabemos lo que nos espera en esa eliminatoria que se jugará a principios del próximo mes de abril. Muchos de vosotros, oyentes de radio, me habéis hablado a lo largo del fin de semana de la, no sé cómo calificarla, la intervención de Fuego Amigo Serrano el pasado viernes en la tertulia del Primer Palo. Muchos me lo habéis hecho notar, pero el primero de todos fue @corbatini. Fuego Amigo Serrano dijo, por ejemplo, cosas como esta.
Pero después el Madrid saben que más tarde o más temprano les van a eliminar. O sea, en el vestuario del Madrid, ¿sabes lo que dicen? No nos da. O sea, no nos da. ¿Tú has visto lo que tenemos? ¿Tú has visto a Mendy? ¿Tú has visto jugar a Mendy? O sea, ¿tú has visto a Karim Benzema diciéndole a Vinicius? O sea, es que va con ellos.
Efectivamente, es muy plausible que los futbolistas del vestuario del Real Madrid hablen con Látigo Serrano y le digan, joder, este Mendy es un inútil bueno para nada. ¿Cómo vamos a ganar algo con él? Y al final hacía referencia a lo que se pilló en un partido de Champions con Karim Benzema hablando precisamente con el francés Mendy sobre Vinicius Junior. Pero para Fuego Amigo Serrano, de haber sido la conversación al revés, es decir, entre Benzema y Vinicius, habría sucedido esto.
Si hubiera hablado con Vinicius, lo que diría de Mendy es, coño, Pega con todo, pero va con ellos.
Bueno, esto no deja de ser una elucubración de Fuego Amigo Serrano. Lo grave es lo que vino después. Pepe Herrero, hablando de la eliminatoria y de lo que puede pasar de aquí a final de temporada, así en general, dijo, hombre, en la época en la que estamos con el COVID, a cualquier equipo le puede caer la desgracia de que uno que tenga hijos, un hijo pille el COVID, se lo pase al padre, el padre a los compañeros y un equipo se pueda quedar en cuadro. Bueno, pues escuchad estas palabras de Pepe Herrero y lo que dijo. Es que no quiero ni calificarle a este individuo.
En cualquier momento uno de tus hijos coge COVID y te lo pega a ti y tú se lo has pegado a cinco y te tienes que presentar con... O sea, es que pueden pasar...
Mendy no tiene hijos, es una putada.
Cuando Fuego Amigo Serrano la toma con un futbolista del Madrid, su inquina es desmesurada, patológica. Ya es un odio enfermizo que le hace llegar a decir cosas como esta. Es una putada que Mendy no tenga hijos, porque claro, así es imposible que al menos a través de sus hijos coja el COVID. ¿Le está deseando que pille el virus Fuego Amigo Serrano a un futbolista del Real Madrid? O de cualquier otro equipo, ya es que me da exactamente igual. Pues me temo que sí, pero sobre el lateral francés del Madrid dejó alguna que otra perla más, insultos incluidos.
En los del Madrid no defienden ninguno de los dos.
Por eso, el otro día Mendy fue capaz de jugar en todas las posiciones del campo.
Mendy el otro día jugó de delantero centro. Sinvergüenza jugó de delantero centro.
Hemos pasado de desear que pille el COVID a llamarle sinvergüenza. O, por ejemplo, esto que le diría a Zidane, Hamidou, Betoni y alguno más. Escuchad.
Le dice a tu puñetera madre. Bueno, pues o sea, ya. Es que jugó de delantero centro. Fue tácticamente una vergüenza la demarcación de Mendy.
Porque si tuviera el talento de Marcelo.
No, es culpa de un tío que no piensa demasiado, al que le han dicho, tú tienes que subir. Y él ha entendido subir como arrancar por la izquierda, girar por la casa de Vicente Azpitarte en Valdebebas, acabar en el aeropuerto y quedarse delantero centro.
Una cosa es la crítica, otra cosa es lo que hace Fuego Amigo Serrano, que me temo que es pasarse muchísimos pueblos de la raya. Pero todavía tenía más cosas, porque a pesar de esa enloquecida, según él, actuación de Mendy, hombre, el Madrid le ganó 3-1 al Atalanta.
Ese equipo le metió tres goles al equipo que era el equipo que atacaba de moda.
Y todavía alguno se preguntará por qué le llamo Fuego Amigo Serrano. Un par de audios más. Este sobre Vinicius.
Que además tuvo la suerte de una expulsión rigurosa y no, de que luego hay un central del Atalanta que comete la estupidez de entre derribar a Vinicius y cometer penalti o dejar que Vinicius termine la jugada de manera higuainesca, de manera francamente desastrosa para los intereses de su equipo, le hace un penalti. Hay que ser tonto, déjale pasar, si lo va a fallar.
En resumidas cuentas, ¿qué oportunidades le da Juego Amigo Serrano al Real Madrid de pasar la eliminatoria contra el Liverpool?
Yo lo que creo es que el Madrid va a caer con el Liverpool, pues lamentablemente, en los dos partidos.
El radio de Richard Dish.
Thank you very much. It doesn't still look easy as it did to you. El arbitraje de Melero López el pasado sábado en Balaídos, en el partido Celta-Real Madrid, y sobre todo en la segunda parte, fue un verdadero despropósito, un esperpento. En la primera parte ya, desde el minuto uno, había enseñado la patita, pero es que la segunda parte no hubo ni por dónde cogerla. Y claro, como decía yo el otro día en Twitter, si tú eres muy malo, muy malo, muy malo, es que te equivocas más o menos equitativamente hacia las dos partes. Pero si te equivocas mayoritaria, abrumadoramente, siempre en contra del mismo, lo cierto es que ya no es que seas muy malo. Ya eres otra cosa que suena muchísimo peor. El Celta hizo casi el doble de faltas que el Real Madrid. El Celta se fue con 3 amarillas, la primera en el minuto 70 y pico, el Madrid con 4. Hubo futbolistas como Hugo Mayo, que solo les faltó sacar un hierro de marcar reses y plantárselo al rojo vivo en la nalga de Vinicius, y se fue sin tarjeta, limpio de polvo y paja. Y oye, no pasó absolutamente nada, porque todo se ha centrado única y exclusivamente en una jugada. La no falta de Luka Modric al borde del área, que casi cuesta el empate a 2, tiro de Yago Aspas que pegó en el palo tras desviar con la cabeza a Casemiro, y además de la falta, tarjeta amarilla por, decía el árbitro en el acta, conducta temeraria de Luka Modric. O sea, al espanto del terreno de juego añadió la mentira a la hora de redactar el acta. Esto, por ejemplo, decían en tiempo de juego sobre la amarilla mostrada a Luka Modric.
Pero ¡ojo! ¡Amarilla Modric!
Protesta el croata, le muestra a Melero la amarilla.
¡Amarilla Modric!
Si él está dando un pase y ha ido al suelo, y luego, ¿cómo va a ser amarilla?
Eso te iba a decir, a ver.
Protesta Varane, protesta Casemiro y Luka
Modric. Le ha pitado falta a Modric. Pero es que le ha pitado falta encima.
Le ha pitado falta a Modric,
no,
porque...
Claro, si no, no le puede sacar la tarjeta.
Se la ha sacado Modric por falta de amarilla.
¡Qué locura! Este árbitro no entiende nada de fútbol.
Sí, esa era la gran excusa. Es que el árbitro no entiende de fútbol y, claro, por eso pita esas faltas y saca amarillas. Cosa de locos, como decía Santi Cañizares.
Escúchame una cosa, es una cosa de loco lo que acaba de pitar.
Pues es lo mismo
que
el penalti del otro día,
Es de loco lo que acaba de pitar. Es de locos.
No son capaces de entender que cuando se dispara la pelota, o sea, el pie no se puede quedar quieto en la pelota. Tiene que seguir la inercia.
Pero es que no hay ni
Es de locos. Es de locos. Pero hay gente que ha jugado al fútbol que es árbitro. No todos fitan este tipo de faltas. Este tipo de faltas es una barbaridad.
Una falta al borde del área que además, de ser muy peligrosa, estuvo a punto de significar, como os he dicho antes, el empate a dos por muy poco.
Espera, que ha metido la falta 4 metros más para adentro.
Claro, el problema es que es una falta de más peligrosa, que no es una chorrada que te rías en el centro de
perpendicular
del campo.
Al marco.
Claro.
Hay un tío que se llama Iago Aspas. La falta, claro. Se eleva al cubo.
Bueno, no, por lo menos a Modric en Balaidos este año no le expulsan. Como
pero lo que yo...
Sí, puede darse por contento Luka Modric, al menos... Esta vez no le han echado. Y lo que decía Poli Rincón tenía también toda la razón. De donde se produjo la falta a donde se sacó, eran 4 metros más cerca del área. Más habilidades arbitrales de Medero López.
La falta es surrealista, la amarilla más surrealista todavía, porque apreciar intencionalidad en eso es...
Pues es una cosa de locos. Por desgracia, en esta temporada ya nos vamos acostumbrando. Oigamos ahora lo que decían en Marcador, en Radio Marca, sobre esa misma jugada. La no falta del Modric y la sí tarjeta amarilla a croata. Por ejemplo, oigamos en primer lugar a Raúl Varela.
A ver, no entiendo. Lo de Melero no lo entiendo, de verdad. Me parece un árbitro horrible, pero horrible, pero horrible, si horrible.
Bueno, apunto, que si no tiene
nada. No sé, es que no ve nada, pita al bulto. Ahora este pase de Luka Modric, que da un pase tranquilamente de la parte derecha, se acaba topando, yo no sé si falta o no falta, se ve claramente que no lo ve, que pita por oído. No, no sé, me parece un esperpento de árbitro.
Yo tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que había dicho sobre esta jugada Mr. Rabillo del Ojo. Y cuando lo escuché, pues hombre, no salía de mi asombro.
Está teniendo algunos errores de apreciación. Bien, es verdad que cuando no hay complicaciones lo lleva bien, pero siempre lo vengo manifestando.
Pero ¿qué ha ocurrido en esta jugada? Es que no acierto a entender qué es lo que ha pasado.
Pero podéis dejar hablar a Juan, que no habla mucho, y luego ya estáis ahí. Juan, decías, perdóname.
Sí, no, que cuando se le complican las cosas, pues se aturulla y no va bien.
Medero López se aturulla. Se aturulla en un Celta Real Madrid. Vamos, si le dan un clásico o un derbi, no os quiero contar. Pero además de aturullarse, a Melero le pasaban otras cosas.
Esta falta, por ejemplo, de Modric no es para señalarle y menos para ver tarjeta amarilla. Y otras acciones anteriormente que ha habido, pues cuando se le complica la situación, pues se le nubla un poco la vista.
Buenísimo, Juan.
Oye, qué risa, que al árbitro se le nubla la vista. Sobre todo muchas risas cuando se le nubla en una única dirección y no en la otra. Y como decían en tiempo de juego, Luka, date por bien librado que solo te sacó amarilla.
Melero es minga fría. Pero sí, para lo bueno y para lo malo, porque otro que no fuera minga fría ya había visto, ya estaba expulsado por, claro, por darme la retahíla, también te lo digo, ¿eh? Sí. Pero como es así de minga fría, pues, pues va a aguantar a Modric de aquí al 90,
pero sobre todo
roneándole la oreja.
Cuando un tío como también, Modric.
No, no, pero eso no, 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 el reglamento no te deja decirlo no. bien. El reglamento no habla de diplomacia.
Pero es
reiteramiento para adelante que vas.
Y qué risa, es verdad, Edu García. Te sacan una amarilla por una falta que no has cometido ni de lejos, y encima luego te pueden sacar otra amarilla y mandarte a la calle por protestar, por darle la barrila al árbitro. Árbitro que, por cierto, al final del partido hizo algo que para mí resultó de nuevo incomprensible si lo miras con buenos ojos. Da 3 minutos de alargue. En esos 3 minutos, el Celta realiza un cambio. Se supone que hay que añadir 30 segundos más. Pero el árbitro no pita a los 3 minutos 30 segundos el final del encuentro, no. Escuchad lo que pasó.
Tiempo cumplido. A ver a qué espera Mario Melero para mirar el crono y para pitar el final del choque. Juega Iván Villar, patea. Pierna derecha. Se queda un pelín frenado. El que emerge era de Casemiro. Salta Fede Valverde. Tiempo rebasado y con creces. No pita nada el colegiado. Balón de Casemiro.
El cambio que se ha realizado va a dar 30 segundos más.
Ya habían pasado los 30 segundos, al margen de esos 3 minutos, y el árbitro seguía sin pitar porque estaba atacando el Celta. Pero este aquí, que hay un contragolpe rapidísimo del Madrid, y marca el 1-3. Y esto decía Raúl Varela.
No, lo del tiempo, del cronómetro, de los árbitros, no lo entiendo, no lo entiendo.
¿Qué de cosas no entiendes?
Es que el Madrid ha marcado un gol en fuera de tiempo.
Qué vergüenza.
Pero vamos si a acabar el partido en el minuto 50. Pero si no, es normal, pero siento, si te... no es normal, lo siento, no es normal. Ahora pita el final del partido.
Pero si te lo ha dicho Andújar.
Me da igual, ha metido un gol fuera del tiempo. Ha dicho 30 segundos Andújar. Lo ha metido en el 49, no son 30 segundos.
Bueno, pues nada, ¿qué hacemos?
Que ha podido ganar el partido el Madrid por esto.
Escuchando a Varela, yo de verdad ya no sé ni por qué estaba cabreado. ¿Puedo pensar bien o puedo pensar muy mal y acertar? No lo sé. Ayer, el diario Marca publicó una noticia según la cual el Real Madrid está ya hasta las narices de los arbitrajes de esta temporada y más aún. Según el diario Marca, el Madrid no considera que estos arbitrajes se produzcan de manera casual. Ya de madrugada, en tiempo de juego de la cadena COPE, el trompetero equilibrista se quejaba de eso. No de los malos arbitrajes, sino de que al Madrid, aunque él lo exprese mal, no le parezcan casuales.
¿Para la amarilla de Modric tienes alguna explicación?
No, no tengo ninguna explicación, Juanma, pero... No tengo ninguna explicación, pero no me gusta que el Real Madrid piense que es algo casual. Porque he leído esta mañana el Marca a los buenos compañeros informados del Madrid, como son José Félix Díaz y Juan Ignacio García Ochoa, decir que el Madrid cree que eso no es casual. Por favor, o sea, ¿de verdad alguien puede pensar que un árbitro va a pitar esa falta para joder al Madrid? Sinceramente.
¿Por pensar?
Pues menos mal que no entró la falta, porque hubiera habido un lío gordo en
ese país. Un pelo.
Le preguntan por la amarilla a Luka Modric, reconoce que no hay explicación o que él no la tiene, pero rápidamente cambia de tercio para arrimar el ascua a su sardina.
Yo prefiero escuchar a Manolo Lama decir que el árbitro es malísimo a leer este tipo de cosas.
Bueno, mira, Modric en Vigo tiene mala suerte porque el año pasado fue el único futbolista expulsado por ir a disputar una pelota y pisar a un tío por detrás. Solo le echaron a él, al siguiente ya no le echaron.
Ayer comenté que Melero López...
Y luego, perdóname, 22 jornadas sin un penalti a favor, que el Madrid está encabronado, pues me lo imagino.
Pero es que no es solo lo de los penaltis. El pasado sábado no hubo ningún penalti ni a favor ni en contra. Pero es que fue un goteo incesante y constante de decisiones adversas o de no tomar decisiones disciplinarias contra algunos futbolistas del Celta. Sí a los del Madrid, no a los del Celta. Agarrón de un futbolista del Madrid, tarjeta clara, tarjeta. Agarrón de un futbolista del Celta, no hay tarjeta, y a veces ni tan siquiera falta. Pisotón de un futbolista del Real Madrid, amarilla. Pisotón de Hugo Mayo a Vinicius Junior, absolutamente nada. Bloqueo sin balón de Hugo Mayo a Vinicius, absolutamente nada. Y así durante todo el partido. Pero no, no hay que pensar que estas cosas sean aposta.
¿Hay un error así de bestia? Yo al final lo que pienso es... No puede ser aposta, o sea, no puede querer perjudicar a nadie.
Paco, si venimos,
es, cuando, porque no si tú quieres tiempo. Tangarle a un equipo, lo haces de otra manera.
Es que ese es el error. El error es pensar que solo se perjudica a un equipo pitándole un penalti en contra o no pitándole un penalti a favor. Es que esa es la manera más evidente. Pero luego está la de Melero el otro día. Tacita, tacita, faltita, faltita, señalada o no señalada, tarjeta sacada o no sacada. Eso es lo que de verdad te va minando a lo largo de 90 minutos, a pesar de lo que diga el trilero mayor del multiverso.
Si tú quieres joder a un equipo, hay muchas maneras de joderla, y sibilinamente más. O sea, es un problema de que no lo ven. Si es que es un problema de que no lo ven, que se habrá equivocado el hombre queriendo, sin querer. El problema es que yo creo que hay buenos, hay regulares y hay malos.
El trompetero equilibrista, hábilmente, volvió a desviar la atención del árbitro del sábado al Real Madrid.
No se desliza eso del Madrid. O sea, yo no, esta mañana yo que leo todo. El Marca todas las mañanas desayunando el croissant, he leído a Ochoa y a José Félix Díaz decir que el Real Madrid no ve casual la falta de Modric y que va a llegar hasta el final.
Esto lo he leído yo al final, ya lo dijo Butragueño.
¿Qué es lo que dijo Butragueño, Albelda? Butragueño la última vez dijo: hemos tenido mala suerte otra vez con Hernández Hernández. Nada más. Ah, y por cierto, lo de llegar hasta las últimas consecuencias, ayer el trompetero equilibrista ironizaba en Twitter diciendo que el Madrid va a llegar hasta el tribunal de La Haya en defensa de sus intereses por la amarilla sacada al Luka Modric el otro día.
A mí me gustaría más leer que el Real Madrid piensa que Melero López es muy malo. Me gustaría más leer eso que esto.
Y yo quería foto. Yo quería a la hija de un coronel, pero no me quiso él.
Estar escuchando el radio de Richard Dees.
Well, I woke up Sunday morning, no way to hold my head, it didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more dessert.
Esta mañana en Twitter leía a alguien, ni quiero recordar su nombre, ni le voy a mirar tampoco, que decía que, por ejemplo, a diario, se supone que la tertulia de a diario es un programa de madridistas. Sí, así con todas las letras. Esta mañana estaba Paul Tenorio, efectivamente madridista reconocido, y estaban también Nicolásito Pertusato, Antonio Sanz y el trío de la Bencina, que siempre van juntos a todas partes. Si aparece uno, los otros dos van detrás. Me refiero a Pablo Pinto, Guillermo Ciano y Luis García. Nunca aparecen solos en las tertulias. Si aparece uno, aparecen los otros dos. Hoy, habitualmente no les toca los lunes, pero hoy estaban como siempre los tres. Y la tertulia de esta mañana en A Diario ha sido un puro delirio.
Disgusto que tiene el Real Madrid, que, como dice José Félix Díaz, nos acaba de contar, va a activar la diplomacia.
Por una falta, ¿no? O sea, todo esto por una falta.
Reducción al absurdo por parte de Nicolásito Pertusato. No es por una falta. No es por la falta de Modric. Es por todo lo que sucedió el sábado en Balaídos a lo largo de los 90 minutos y lo que viene sucediendo, casualmente, desde el penalti pitado contra el Barça en el Clásico hace veintitantos partidos.
por una falta de penaltis a favor. No, no, pero por una falta de penaltis a favor.
Pero
en
la
Liga.
Institución estalla por una falta.
22 digo. Jornadas en las que le falta penaltis a favor al Real Madrid, entre otras
¿cuántas
cosas?
Lleva el Crotone?
A lo largo de los próximos minutos escucharéis a Nicolásito Pertusato, sobre todo a él, pero también a otros, apostillar, interrumpir, burlarse, incluso amenazar con irse la tertulia. Y luego a ese individuo que os decía al principio de la sección, le parece que Nicolásito es un tipo que respeta muchísimo la libertad de expresión de los demás.
Yo ya he dado mi opinión sobre los árbitros. Para mí las jugadas son irrelevantes. El problema es el sistema arbitral. Estuvo aquí el otro día Datos. Velasco con...
¿Está Manu Carrasco por aquí?
Os lo dije hace unos días, no hay tipo más tonto que alguien que se ríe de sus propios chistes sin gracia. Manu Carrasco es una persona que hizo una estadística del saldo arbitral a lo largo de X jornadas y por eso le reclamaba. Le reclamaba en ese momento Nicolásito Pertusato y ya habéis visto, se ríe de su chiste sin gracia.
No sé qué jornada me he perdido, pero de verdad que hablamos de árbitros en esta jornada que no ha pasado nada salvo esa faltita de gol.
Una falta a la frontal, estamos hablando.
Una falta de gol, por cierto.
No, es que hubo bastantes cosas más que esa faltita, como decía Nicolásito Pertusato.
Una falta de Modric, un balón que se lleva Vinicius con el pecho, que es un contraataque que se lo corta al Madrid por una mano que no existe. Una falta sobre Fede Valverde en un contraataque al Madrid.
Mira, ¿estás escuchando?
No está escuchando. Nunca escucha a David porque no le interesa escuchar. Mira,
Luego habéis llegado a un punto, Paul, que...
No, Antonio, es que no es solo lo que pasó para Laídos. Es que ayer para un penalti Oblak. Con una invasión de Trippier de un metro y medio dentro del área. Y al Madrid, Carlos Soler.
Y las repeticiones, no, Antonio Sanz. Los partidos y las repeticiones.
Carlos Soler le para un penalti Courtois y por una invasión de 10 centímetros de Lucas Vázquez se manda a repetir.
Claro.
Aquí Antonio Sanz explicó por qué uno se repitió y el otro no. Y falló miserablemente en la explicación. Falló con todo éxito.
El VAR no puede entrar porque la pelota no va a beneficiar... Léetelo.
Me lo he leído 17
veces. El VAR dice que no puede entrar en esas acciones porque la pelota no va a un jugador del Atlético de Madrid. La pelota se va a córner y nadie saca beneficio de esa invasión. Eso es lo que dice la norma.
Sí, Antonio Sanz, pero te comes la otra mitad. Que eso es una decisión del árbitro también. Que no hace falta que intervenga el VAR. Si el árbitro ve que se han metido dentro del área varios futbolistas, debe señalar otra vez el punto de penalti para que se repita el lanzamiento. Medias verdades son habitualmente más que una mentira. Y yo estoy harto de escuchar eso de... No, es que el Madrid juega fatal. Es que el Madrid juega muy mal. ¿Cómo se atreve, después de haber empatado o perdido un partido jugando tan mal, cómo se atreve a quejarse de un árbitro? Bueno, el sábado se jugó muy bien, sobre todo en la primera parte, y se ganó 1-3. Bueno, pues ahora, en ese caso, tampoco era el día de quejarse. Pablo Pinto.
Creo que no toca hoy esto.
Etcétera. Varela, tú no puedes ser cómplice de...
Bueno, no toca,
esta triquiñuela de Pol Tenorio
pero al
para
final
desviar
toca
la atención.
Porque gana uno credibilidad cuando gana bien, como gana el Madrid en Vigo, y sale enfadado una vez más con el arbitraje.
Pero una falta.
Oye, y dale que con una falta. Pues no, no era solo con una falta.
Hace dos semanas Hernández no podía volver a pitar al Real Madrid. La siguiente, Estrada Fernández. A De Burgos Bengoechea ya le habéis puesto la cruz. El de este fin de semana es Melero López. Es que no vale ninguno, macho. Es que los tenéis vetados, José Luis, también. Los tenéis vetados a todos. Es que no vale ni uno. No vale ni uno. A lo mejor el problema es que no nos falta que lleven el escudo el Madrid, porque cuando no te vale ni un árbitro.
Parece ser que reclamar que te arbitren correctamente, que te arbitren exactamente igual que a los demás, eso es vetar y que no te sirve ningún árbitro. Es posible que sea así, pero eso no es lo que se dice. Y claro, todo ello salpicado, ya veis, de pullas, indirectas, palos, mofa, cachondeo sobre el Real Madrid.
El año pasado, el primero tú, decíais, liga sospechosamente preparada,
bueno, el viento eso es de hace 5 o 6 años,
el Cholo Simeón, bueno. Al que hacía alusión el Cholo Simeón, que eso lo dijo el otro día, ¿no? El comunicado del club, el viento a favor, etcétera, etcétera.
El club,
¿no?
Señor, el club señor que no habla de los árbitros.
Te digo yo que somos señor que no habla de los árbitros. Muy pocos antimadridistas en el mundo.
El club señor que no habla de los árbitros, de momento no emite comunicados como otros.
Bueno, hablo utragueño.
De momento no emite comunicados
como otros. ¿Habló el señor Caray o el señor Caramba? No me acuerdo.
Was it bitter then with our backs against the wall? Sigamos adelante en este programa 2039 del radio y continuamos escuchando opiniones en esa tertulia tan madridista de a diario esta misma mañana.
El Real Madrid, que todos lo veis, lo que ataca, lo que tiene el balón, lo que pisa el área.
Me voy a por un café.
Es de los
esta tertulia.
Os doy
no
solo este cómodos. Dato. Os doy Venga, solo este dato.
Y acaba lo, ya con eso, la historia.
Estamos hablando este de fútbol. Sí. Y hablamos de fútbol todo lo que queráis.
Claro, Tenorio.
De los 30 equipos.
Los panenquitas estamos para hablar de fútbol.
30... Busquiano y yo estamos incomodísimos.
Me voy a por un café, decía el siempre respetuoso Nicolasito Pertusato.
De los 30 mejores equipos de las 5 grandes ligas, ¿vale?
Cratones, es que me lo huelo.
El que tiene el peor saldo arbitral de largo, con 2 penaltis a favor y 7 en contra, que es menos 5, es el Real Madrid. De esos 30 equipos, solo el Real Madrid tiene ese saldo negativo y desde luego el peor de los 30. Son 30 equipos ofensivos, 30 equipos que pisan área, los 6 mejores clasificados de cada una de las 5 grandes ligas. Se da la casualidad de que el Real Madrid, que tampoco tira faltas en la frontal, el otro día en Vigo tiró una, muy mal Benzema por cierto, y al rato se le compensa al Celta con la suya para Iago Aspas, que casi la clava. Pues además de no tirar faltas en la frontal, o además de que se le permite bastante a los rivales a la hora de ejercer el juego con intensidad, como al Celta el otro día, que con el doble de faltas ve menos tarjetas. Pero además si de eso,
es un equipo blandito,
el Madrid no tira penaltis y le tiran más que a nadie. Esos son datos que están ahí. Que son casualidad o no, que cada uno juzgue.
Vale, juzgado está, casualidad.
Mira que ya tengo hecha la neurona a todo tipo de tertulias, pero hay días en los que escuchar las día a diario es un verdadero suplicio, sobre todo cuando te intentan tomar por gilipollas, como hizo esta mañana Luis García.
¿Quién pega patadas en el Celta? Por Dios,
Casemiro.
Bryce Méndez, Nolito, ¿quién pega patadas en el Celta? Por bueno, Dios, Tenorio.
¿Sabéis qué equipo de la primera división española es al que más faltas le sancionan? El Getafe. ¿Sabéis qué equipo es el segundo al que más faltas le sancionan en esta Liga 2021? El Celta. Sí, sí. El Celta. Luis García. Y en el Celta no está Casemiro, ni Codosito Pretusato.
Una falta ridícula que acaba en nada provoca aquí, vamos, bueno, y un aquelarre contra
mira,
el
las ver...
Y un penalti a Zarco en Alavés, un tirón de pelo a Marcelo.
Capitaneo el barco
y un penalti a Benzema contra el Elche.
Nicolasito, el respetuoso.
¿Cuándo ha sido la última vez que ha robado el Madrid?
119 años.
Sí, 119 años. Claro, eso lo dais por hecho.
Y cuando aportas datos que contradicen este mantra, pues sucede esto.
No le estáis haciendo ningún favor al Real Madrid. Es decir, estáis haciendo que al Madrid... que el Madrid caiga peor de lo que cae. Y mira que es complicado, ¿eh?
¿Cómo, o sea, un favor? ¿No? ¿Quién sí. está haciendo un favor a Madrid?
Nosotros. Pues llorando si por eso.
Pero si es el propio Real Madrid que no se explica a nadie en el club.
Los mediáticos del Real Madrid que se esfuerzan semana tras semana con los datos estos ridículos de que le perjudican al Real Madrid, algo que es evidentemente mentira.
No, verídicos.
Lo que están consiguiendo es que el Madrid sea un club muy antipático.
Sobre todo, después de decir todas estas cosas de que no hay que hablar de los árbitros, etcétera, etcétera, sobre todo por cómo ganó el Madrid la liga pasada.
Ganasteis una liga como la ganasteis el año pasado, que se lo dijo Luis Suárez a Lucas Vázquez el otro día, macho.
Pero Luis Suárez
eso, para es hablar de... eso es hablar de fútbol.
Tendréis que
cuando
estar
lo dice
callado,
Luis Suárez es hablar de fútbol. Cuando lo dice Tenorio no.
Callados hasta que estemos toda la población mundial vacunados contra el coronavirus, macho.
Pero ese es el problema.
Es que no tenéis vergüenza.
Y aquí vino eso de abandonar la tertulia.
deberíamos de irnos falta y dejar a Tenorio solo en la tertulia.
Y como casi siempre, Raúl Varela, que se supone que es el moderador de la tertulia, aunque de facto lo es Nicolásito, Raúl Varela mirando lo que sucedía como las vacas miran pasar el tren. Ya que estaban con el asunto arbitral, Raúl Varela sacó a colación una jugada que había sucedido en el Real Sociedad 1, Barça 6. Una jugada justo antes del segundo gol del FC Barcelona.
La falta donde el Barça marca su segundo gol y encarrila el partido.
No la falta tampoco.
Es que se la pitan a un tío de la Real Sociedad que acabó lesionado por la patada de Dembélé. A vosotros esas cosas os parecen normales, a mí no. No, a mí no me parece normal que Dembélé le pegue un patadón, creo que fue a Guevara, que acabe
más,
cojo, no. Le piten falta de la Real, saque falta al Barça y acabe marcando un gol.
No me parecen
cosas normales.
Una falta mal pitada.
Muy bien, perfecto, muy bien, no, perfecto, 1-6, vale, partido, claro.
Es una anécdota.
No, una anécdota no, son errores graves de los árbitros
pero
que hay que corregir.
1-6 el partido.
Bueno, muy bien, pero es que antes del 6 viene el 5 y el 4 y el 3 y el 2 y el Barça encarrila el partido por una. Yo no estoy diciendo que el Barça haya ganado por el árbitro, porque no evidentemente.
Ahora no recojas cable, ahora no recojas cable.
No recojo cable, no recojo cable.
Que el 0-2, después de esa falta que fue exactamente al revés, se produjese justo antes de llegar al descanso, no tenía ninguna relevancia. Lo mismo es irte 0-1. Que 0-2, justo lo que dicen ellos del gol psicológico al filo del final de la primera parte. Para Guillermo Uzquiano era una anécdota. Para Luis García era una jugada no relevante.
Que el Barça ganó 1-6. Que sí, la perfecto. Jugada esa del 0-2 no es tan relevante como puede ser una final de la Champions, un gol fuera de juego en un partido que termina 1-1. Perfecto. Eso lo entiendes, ¿no?
No, le cuesta. Le cuesta.
Caramba, Luis García. Pues esa falta inexistente pitada a Luka Modric, era con 1-2 en el marcador y de haberse convertido era el empate a 2, a pocos minutos del final del encuentro, creo que era en el minuto 80. Así que sí era relevante. Antes no, pero ahora para justificar otra cosa, con un resultado apretado, sí podría ser una acción relevante, determinante. Nada anecdótica.
Lo único que no entiendo es que no entendáis que el Madrid tenga el derecho a protestar por
sí,
los árbitros.
Sí, pero que hoy no toca, Varela, que ha tenido muchos días
no
y los y, lo, y aquí los
no,
hemos escuchado es que gente, de llorar, seguro, porque lo habrán perjudicado, es que seguro. Pero hoy, que la primera media hora de programa sea esto, a mí...
En otras ocasiones sí tenía derecho. No sé cuándo, Pablo Pinto, porque nunca ha reconocido ninguna de esas ocasiones. Y ahora tampoco. Claro, las otras ya pasaron, esta es la que toca ahora, pero ahora tampoco. Perdiendo no puedes, empatando no puedes, ganando tampoco puedes. Nicolásito, dentro de sus gracietas habituales, fingió haber recibido un mensaje de la planta noble del Real Madrid.
Mensaje de la planta noble del Real Madrid, me dice, dejadlo. O sea, hasta ellos os piden, por favor, que dejéis el tema de la faltita en la frontal. Creciendo.
Vaya nivel. Tremendo nivel. El de estas tertulias.
A ver si acabamos con la farsa ya, Raúl, por favor.
Y si tú no cumples la ley y contravienes la ley,
asume las consecuencias.
Eres un botarate más grande de lo que eres habitualmente.
Y botarate plus.
Botarate plus, efectivamente.
El radio de Richard Dish.
Hoy lunes, en este programa 2039 del radio, también tendremos una pequeña sección dedicada a eso que llaman preguntas canallas en carrusel deportivo. La primera que voy a poner está referida a Zinedine Zidane, así que ya os podéis imaginar a quién se la formuló Dani Garrido.
¿Qué porcentaje de 0 a 100 de culpa tiene Zinedine Zidane de la reacción del Real Madrid?
Pues un 10%.
¿Cuánto?
Un 10%.
Muy elevado para ti. Pensaba que el otro 90% me lo puedes generoso repartir un poco.
Bueno, pues
el otro 90% quieres Florentino. Mira,
dale. Dale un...
No, tampoco, Romero. Ahí estás equivocado.
No, ah, perdón. Tampoco. Pero dale un 30% solo a Benzema.
30 Benzema. Dale... Van 40, ¿eh?
Vale. Sí, yo soy malo para esto, sí, que soy vale de letras.
No, por si acaso.
Va a 40, quedan 60, ¿no?
Sí, por ahí.
Vale, Courtois, dale a Courtois, dale Courtois a 20, no 20 Courtois, 20 Cross, sí. Modric, 20, 20 cada uno, ya está.
Ya está, efectivamente.
Y Lucas Vázquez.
No, Lucas Vázquez no.
Apuntad eso de Lucas Vázquez de Jordi Martí, porque luego volveremos sobre el tema.
Lucas Vázquez le está haciendo una...
Ese titular,
está
mal, ¿no?
Héctor, ese titular, escucha, es potente.
Pregunta a los madridistas si creen que tiene más tanto por ciento de importancia en el juego ahora mismo del Madrid Zidane que Kroos, Modric, Benzema y Courtois. A ver qué te dice.
Kermit, que hace una semana estaba indignadísimo por el hecho de que Zinedine Zidane pudiese seguir la próxima temporada en el Real Madrid. Kermit, quien había dicho que a Zidane tendrían que haberle despedido el pasado mes de octubre, escuchad lo que decía esta pasada madrugada.
Tú mismo, Meana, hubieras puesto más de un 10%
sí.
A Zidane.
Bastante. No, yo le hubiera dado, no sé, un 60. Yo creo que en esta recuperación tiene mucha importancia.
Otra pregunta para Julio Pulido, pregunta que yo todavía no acabo de entender. Bueno, en realidad sí la entiendo, porque parte de la mala leche.
¿Quién es el padre del fútbol español? ¿Rubiales, Tebas, que es el parte del que lo ha hecho, o Florentino?
El padre del fútbol español. Bueno, pues Rubiales, ¿no? Que es el presidente de la federación, que es una organización muy amplia, ¿no?
Tercera y última pregunta. En este caso, a Jordi Martí, sobre el sorteo de Champions celebrado el pasado viernes y sobre los rivales que puede tener en el horizonte el Real Madrid.
El Madrid, tras el sorteo de la Champions, evita al PSG, City, Bayern y Borussia Dortmund hasta la final.
Sí, dime.
¿Flor de Zidane?
Bueno, no sé quién me recordaba el otro día que en todos los sorteos de la Champions sale un jugador del Real Madrid de un tiempo a esta parte.
¿Qué quiso dar a entender con estas palabras Jordi Martí? Imagino que se referiría a Hamid Altıntop, que como es turco y la final se disputa en Turquía, pues por allí andaba en el asunto del sorteo. Pero, ¿qué quiso decir? No tuvo pelotas de explicarlo.
¿Qué me está diciendo con
no,
eso?
Me llama, es un dato, un pequeño dato curioso.
No, pero desarrollamelo un poquito más, hombre.
Y la segunda pregunta es verdad, le ha quedado un camino más allanado que si hubiera estado en el camino donde está el PSG, el Bayern y el City.
Pues a mí
el
Liverpool...
Estamos en que el Liverpool es una peña de amigos, pues, ¿no?
Efectivamente, a mí el Liverpool vale, me parece un equipazo, pero...
No, la pregunta canalla es... Dani, la pregunta canalla es... ¿Dónde le era más difícil al Madrid? ¿Por ese lado o por el que le ha tocado?
Por el otro.
Pues ya está, es lo que estoy diciendo.
Vale.
Esa no era la pregunta. La pregunta de Dani Garrido, con muy mala uva, iba sobre la flor de Zinedine Zidane, no sobre el camino más o menos allanado del Real Madrid, sobre la flor del entrenador del Real Madrid. En Carrusel Deportivo esta pasada madrugada también hablaron del momento de forma de Karim Benzema. Por ejemplo, esto dijo el Minilama en un momento determinado de la tertulia.
Siendo verdad que Benzema es evidentemente el gol de este Real Madrid, y esto no tiene duda, en el Real Madrid hay futbolistas como Casemiro, Modric y Toni Kroos, que son igual de influyentes que Benzema, pero no tienen gol.
Todo esto venía porque en un momento determinado al Minilama le habrían preguntado quién es en estos momentos el mejor jugador del mundo y respondió que Leo Messi. Pero al mismo tiempo dijo que para él en estos momentos también el mejor delantero en Europa es Karim Benzema. Parecía una contradicción, aunque realmente no lo sea. Y Jordi Martí intentó zanjar la situación haciendo una encuesta. Y comenzó por Mario Torrejón. ¿Recordáis que antes os dije al loro con lo de Lucas Vázquez? Pues aquí viene.
Como en el colegio, empecemos a coger, a construir nuestros equipos. Mario, dispara tú, escoge un futbolista. ¿Mario?
Para eso no es.
Sí, dispara.
Elegir el primero que queramos.
Dispara. Joder, sí. ¿Tienes el grillo a mano? ¿Tienes el grillo a mano?
No, pues, va a responder, lo sí, está pensando. Lo
jala,
a
qué espera,
la verdad iba a decir. La verdad que iba a empezar por el portero, pero
¿qué
no
dicho, sí, Lucas Vázquez, dime, ¿qué, cuál?
No, iba a decir, pero
antes
de responder, Jordi,
estamos
antes de responder,
42, pero 43. ¿Por
qué? Jordi Martí, otro tipejo de lo más respetuoso. Y aquí a Mario Torrejón pues se le hincharon las gónadas.
¿Por qué tienes que estar ridiculizando permanentemente a Lucas Vázquez? Pero es que no te merece el respeto que te merecen todos los demás. ¿Qué te parece que está haciendo mal, algo mal, Lucas Vázquez para estar intentando ridiculizarle cada Sanedrín?
Te acepto la enmienda, responde la pregunta.
No se acepta la enmienda. Es que es una falta de respeto hacia un deportista. Es una falta de respeto constante hacia un deportista.
Son 43.
Y me gustaría saber por qué.
Te acepto la enmienda, pero obviamente no pido disculpas. Dani Garrido, ya que estaban, ofreció algunos datos sobre goles y asistencias de Messi, Luis Suárez y Karim Benzema.
Pero ahora mismo Leo Messi es el pichichi de la liga con 23 goles y 8 asistencias.
Muy bien.
Y lleva 29 toda la temporada.
Son datos.
Sí, quiero decir que efectivamente es un dato. Y segundo, Luis Suárez con 19 goles, 2 asistencias. Es decir, Messi ha generado 31 goles. Luis Suárez, 21, 19 goles, 2 asistencias.
Luego hay que ver,
Karim Benzema,
luego hay
17,
que ver contra
6.
Quién. No, y en
perdona,
qué circunstancias.
Que no hemos escuchado lo de Benzema, Dani, que está interrumpido.
Al equipo de mi pueblo no se los ha metido, Dani, porque perdona, está en regional.
Que el dato de Benzema ha
sido que 17, 6.
Que otra vez ha pisado.
También vas a ridiculizar a Benzema.
Pero Mario, que intento. Como a Lucas Vázquez, también. Mario, que se ha pisado el dato de Benzema. Son 17 y.
17, 6.
6,
23 goles.
Jordi Martí, otro de los tipos insoportables en las tertulias radiofónicas. Pero luego pide respeto, sí. Luego él pide mucho respeto.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Stop.
finaliza aquí esta primera edición de radio, este programa número 2039, correspondiente al lunes 22 de marzo. Así que mañana martes 23 de marzo, pues volveré al radio si es que mi cabeza todavía resiste. En cuanto a la música de hoy, he puesto un concierto de Kris Kristofferson y Rita Coolidge en Nueva York el 5 de enero del año 1979. Y para ser de hace tantos años tiene un sonido estupendo y además las canciones de Kris Kristofferson no pasan de moda jamás. Para despedir, pues tenía ganas de volver a poner esta canción de Blood, Sweat and Tears que se llama Hide the Hope y que utilizo en alguna cuña del radio. Blood, Sweat and Tears es un grupo de jazz rock norteamericano fundado a finales de los años 60, entre otros músicos, por alguien realmente excepcional como era Al Kooper, y que a partir de un par de años más tarde contó con un vocalista excelente como David Clayton Thomas. La versión de este tema, Hide the Hope, fue grabada en Lugano el 3 de julio de 1992 en una de las múltiples, no reconstrucciones, sino reuniones de miembros de la banda de épocas pasadas. Hasta aquí, como os he dicho, el radio de hoy. Que paséis un buen día y cuidaos muchísimo.
Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with one girl, he said, you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly. Don't be shy. Cause sometimes I walk around all day long, just going, whoa. Yes, I do. Yes, I do. Mm-hmm. You know what? Some people think I'm crazy. Well, that's all right with me. You say, what a fine place is home. If every once in a while people just like you and me got together for 1 minute,
putting their hands up in the air, putting their voices all together and just saying, whoa, whoa. That's right. And just said, Heidi, 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 Heidi. You say. I said, oh yeah, oh yeah, oh yeah, I like you, yeah. I don't believe a word you say. El potencial realmente de un equipo lo mide en 38 partidos.
La Champions es lo más grande.
Odegaard, que si Kubo, en fin.
Ninguno va a jugar en el Madrid, ya
verás. Kubo es peor que Morales.
El también la Liga, que el Barça le regala al Madrid.
Mira, Marcelo, te voy a decir una cosa. Tú con los pies eres buenísimo. Eres un pedazo de jugador. Con la cabeza ya vas un poco más justo, pero con el cerebro ya vas justito, justito. El virus, decían que por contagio no se cogía. El virus era o porque te tocas tú los ojos o por la boca. Pero no estaba el virus en el aire. No está en el aire. O sea, el virus cae al suelo, es lo que yo he escuchado. No sé si ahora ha cambiado.
Hoy triunfa la ignorancia.
El gran fallo de Zidane ha sido apostar por Benzema.
El ciclo de Zidane está en este momento agotadísimo.
Soy más de Zidane que su mujer ahora mismo.
La temporada puede tener solución si se toman medidas drásticas inmediatas. Destituir a Zinedine Zidane.
Yo creo que Zidane no se va a comer los pólvoros en el Madrid.
A mí me cuesta mucho creer que Zidane acabe llegue a los turrones.
Ganas 2 de 4 títulos, no creo que haya que ir a Cibeles a celebrarlo, vamos.